Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Hablando Claro, el podcast de Claramente. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en sus cuentas o en su plataforma de podcast favorito. Yo soy Mauricio Valenzuela y vamos directo al grano. El día de hoy nos despertamos más cerca de un conflicto de talla mundial. Rusia empezó los bombardeos y los ataques en varias posiciones en Ucrania, lo que da prácticamente inicio oficial a este conflicto armado. Como siempre, es mucho mejor conseguir información de las personas que están en el sitio, no que inventen los clásicos todólogos. Así que conseguimos una persona que está justamente en Rusia ahorita mismo y que le está tocando vivir toda esta experiencia de primera mano. Hablo de Edilson Rodríguez. Edilson es de Santiago, aquí de Veraguas, tiene 23 años y está en la ciudad de Rostov del Don, alrededor de 60 kilómetros de la frontera con Ucrania, y es estudiante de ecología en la Universidad Federal del Sur. Y está aquí para contarnos un poco de lo que se está viendo y se está viviendo ahorita mismo en esta región. Vamos directo. ¿Cómo has visto este conflicto casi que elevarse en estos últimos 3 años? ¿Cómo has visto la situación? Tal vez desde, obviamente no desde un punto de vista de analista político, sino de residente del área. ¿Cómo ha cambiado en estos tiempos?
Sí, cuando yo llegué ya se había anexionado Crimea, la península, que está aquí también está cerca, está como a unos 50 kilómetros aproximadamente. Ya había tensión para ese tiempo, pero todo se encrudeció creo que hace un año, porque hace un año exactamente también pasó lo mismo. Rusia mandó a la frontera también tropas, pero en ese momento no pasó de ahí. La retiraron a la semana, hicieron un ejercicio y más, nada más. Y nadie, nadie, te lo juro que nadie, ninguno de mis amigos ni los rusos creían que iba a pasar esto. O sea, esto tomó tanto de sorpresa como nosotros los extranjeros, como los mismos rusos. O sea, esto a todos nos agarró de sorpresa.
Es que literalmente, como tú dices, ya se ha visto anteriormente estas muestras de poder que hacen ejercicios aquí, allá. Lo mismo pasa en China ahorita mismo, que siempre hay ese rofeo con Taiwán, etcétera,
Sí.
pero nunca escala. Incluso debo decir que personalmente yo a todo el mundo le decía que, man, esto va a ser el bluffing ese de siempre, pero pues bueno, hoy nos despertamos ya con ataques, pues, con ataques, con cifras de muertos, con imágenes de helicópteros caídos, incluso de prisioneros, de todo. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que, digo, 60 y pico de kilómetros es poco? Es decir, de aquí a Capira, por decirlo así, un poquito más de la ciudad, es como que estén bombardeando en San Carlos, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí,
¿Cómo
sí.
se dieron cuenta que había iniciado esto?
Bueno, yo me acosté muy tarde, o sea, estaba haciendo mi proyecto y cuando me levanté eran las 6:45, Putin había hablado a las 6 de la mañana, hora de acá de Moscú, hora de Rostov también, y yo tenía 36 mensajes de familia, de amigos, me ha dicho, bombardearon, bombardearon, ¿qué pasa? Inició la guerra, yo medio dormido, yo... Lo primero que veo son los medios de aquí de los rusos, y sí, efectivamente, me sorprendió bastante, me quedé un poquito inquieto, o sea, la tomé tranquilo hasta que comenzó a avanzar el día, que cuando salí, lo primero que escucho apenas que salí de mi edificio fueron helicópteros, helicópteros, y se me erizó la piel, ahorita se me erizó la piel por solamente recordar, cuando regresaba de la universidad, de repente escucho como un tipo de estruendo fuertísimo, o sea, como un tipo de... Imagínate, no sé, un trueno, pero por cinco, y de repente veo que la gente se detiene y mira al cielo, y yo miro al cielo, y que habían pasado una 5 sub-57, que es el avión de última generación ruso,
Los
eso es
Sukhoi.
una bestia, son Sukhoi, ajá, son una bestia, y el señor que estaba al lado mío casualmente dice, ah, yo estuve en la armada, ¿qué tecnología hay hoy en día? Y se siguió caminando, como si nada.
Como si nada.
Como si nada hubiera pasado. O sea, la tranquilidad, eso es algo que nos pone como que choca. Yo lo puse en mi Instagram, choca por ver a las personas tranquilamente. O sea, hermano, tranquilamente. O sea, es mi profesor dando clases, es mi profesor, esto no va a seguir, esto no va a pasar de unos 15 días. Ucrania se va a rendir en 10 días. Van a ver cómo cae el peso de Rusia. Los profesores diciéndolo.
¿Y cómo es? Ok, tú estás en Rusia ahora mismo.
Sí.
No estás del lado de Ucrania, estás en el lado ruso.
No.
La gente está muy confiada, entonces los rusos están muy confiados de que esto va a ser una cuestión momentánea.
Es que los rusos, hablé con una señora hoy, o sea, hablé con cuatro rusos, aparte de mis compañeros y de mis profesores, y una señora decía, es imposible que ataquen Rusia, es imposible, nosotros no nos van a atacar, no nos van a agarrar con los pantalones abajo. ¿Quién se cree Occidente que nosotros que vamos a repetir la historia de Napoleón, de Hitler, de los mongoles que siempre nos agarraban con los pantalones abajo? Es más, la señora decía, deberíamos caerle con más peso, deberíamos caerle con más tropas, que Putin está subestimando Ucrania, solamente está enviando 200.000. Y yo me quedaba así, pensando como que, ¿pero por qué? En cambio, entonces, una más joven, una chica, que iba hablando también cuando iba hacia el centro comercial, me dice como que es triste que un pueblo hermano, yo tengo amigos ucranianos, que estemos en esto, que pase estas cosas, que lleguen a esta situación. Y también yo hablé con, tengo dos compañeros ucranianos y les pregunté, uno es de familia en Kiev y el otro es de la familia, vive en Odessa, perdón. Y lo que sí me dijeron, y también mi vecino es de Ucrania. Lo que sí me dijeron es que muchas de las fotos que están circulando por casualmente CNN, dijeron puntualmente CNN, no son ciertas. Por ejemplo, en un ratito revisé, unas que yo tenía en el metro, esas fotos son de hace 3 años,
Ah, yo vi
de
esa
unas
foto, la
man
del metro.
sí,
Ajá, la acabo de
de
ver, mira.
hicieron, ajá, unos simulacros, hicieron hace 3 años unos simulacros de bombardeo, porque Kiev siempre lo hace, igual que Rusia también lo hace, y esas fotos son viejas.
Entonces tú crees que, bueno,
Entonces,
entonces están justamente, lo pudiste comprobar, que sí hay un poco de desinformación al asunto, en el asunto.
más que todo CNN, o sea, tampoco es que vamos a decir que los rusos son son la madre de Teresa de Calcuta, no, porque de parte de Rusia también hay bastante desinformación y también manipulación,
Sí,
pero
pero hay que
de
remitirse a
Occidente
los hechos
también,
y sí lo está
sí
y
también.
sí se está viendo esa información directa, ¿no? Claro,
Por ejemplo,
y eso,
dice,
ajá, cuéntame,
ajá.
cuéntame.
Por ejemplo, decían que Rusia ya había enviado tanques de guerra y en realidad, por lo que yo sé, solamente es ataques aéreos, por lo que yo sé.
Que no
Y
han
puedes
cruzado,
contratar porque
claro.
hay videos donde solamente pasan los Sukhoi. Los
Claro,
Sukhoi, los MiGs.
eso es lo que hemos visto. Sí, los Sukhois y bastantes helicópteros, ¿no? Incluso yo creo que vi unas declaraciones hoy que hablaban de que los tanques se mantienen en la frontera, que no han cruzado como tal. Pero entonces tú dirías que el día a día en una ciudad donde tú te encuentras tan cercana al área de conflicto, transcurre normal.
Qué normal. Estaba hablando con otros amigos de otras ciudades, Moscú, San
¿Ah?
Petersburgo, que es normal, hermano. O sea, pero aquí es increíble ir en el autobús lleno, repleto, porque aquí en el COVID
Aquí.
se los pasó por, ya saben dónde. Tranquilo, hablando de otras cosas. Por ejemplo, uno estaba hablando del partido de mañana de fútbol de Rostov contra Sochi, otro hablando de que no, que tienes mañana una fiesta y quiere ir. ¿Estamos preocupados los extranjeros que los rusos? O sea, mis compañeros. En este sentido del humor, yo subí un post de que yo, como te dije, me choca ver a los rusos tan tranquilos y mis compañeros como que, de que, relax, no va a pasar nada, ya en 10 días esto va a ser solamente una anécdota. O sea, esas cosas, te lo digo que es sorprendente ver que, tranquilos, unos amigos me dijeron como que quizás ellos estaban acostumbrados, pero de repente es el carácter ruso. Están muy confiados. Y yo no tanto, o sea, lógicamente porque yo nunca he vivido esto. Es
Claro,
increíble, nunca he vivido esto,
tú
pero.
tienes 23 años, ¿no? No,
Sí,
ni la
claro.
invasión te tocó, ni nada,
No,
nada,
claro.
exacto. Claro.
Claro, en este me tocó ver una imagen curiosísima cuando pasé por la estación de la Vatsal, la estación de trenes, perdón. Son locomotoras que ellos tienen capacidad para jalar, creo que es hasta 80, 100 vagones. O sea, son unas bestias. Te puedo decir, tirando un cálculo así por el aire, que puede haber unos 75, 80 vehículos blindados entre tanques. Entre vehículos de avanzada y camiones. O
Claro, que
sea, aquí están
los
movilizados.
montan como las planchas del tren y los van jalando,
Sí,
¿no?
y van. Y yo van. Ajá.
Wow,
Más o menos pude ver esa cantidad.
es que es surreal, ¿no? Yo te puedo decir que a mí me ha tocado cubrir conflictos locales, tanto en Panamá, Nicaragua, Venezuela, varios países, y sí me identifico un poco con eso, que tal vez los panameños somos un poco alarmistas. Me ha tocado estar en lugares que se están matando y la gente como
Sí.
si nada, yendo al súper, como si
Sí,
nada.
sí, sí.
Y por ejemplo, el tema, tú hablas de que probablemente tiene que ver con el tema de la forma de ser del ruso, ¿no? De ser muy confiado, el gran oso allá arriba. Pero ¿tú crees que tal vez haya falta de información de lo que está pasando? ¿O cómo están los medios rusos? En los medios rusos estás viendo todo, todo está pasando. No, no están negando la guerra, no están negando nada, tan y que vamos con todo.
Es más, me sorprendió ver a RT, que es RT y Sputnik, que son los
Ajá.
dos medios de Rusia, o sea, del gobierno, pues, diciendo como lo que está pasando. Es más, se han como bajado el tono, ese tono como de que Rusia no va, como, O sea, como diciendo como que sí, ya se invadió, está pasando esto, esto es lo que está pasando. A cada momento en Instagram se lo ven los posts, o sea, a cada momento se actualiza de Rusia Post, de Times, ¿no?, en Moscú, o sea, la están posteando, pero es que ya te digo, o sea, ellos saben, son conscientes, porque no es como que le pregunten y te digan como que, ah, sí, escuché que no, o sea, lo saben. Y entonces, muchos, como te dije, la señora decía, hay que llevar más fuerza, hay que mover la fuerza de Siberia, hay que mover la flota del
Wow.
Caspio, hay que mover la flota del Pacífico. O sea, están queriendo muchos, porque también uno de mis profesores, que tiene 82 años, que fue militar, antes dijo una cosita, como que estamos subestimando a Ucrania, vamos a pasarle como una apisonadora, ponerle zapato a Ucrania. Y yo me quedo como que,
Y cuéntame
eso es
un
lo que
poco
te
eso. A
digo.
ver, tú llevas 3 años, no es que acabas de llegar a Rusia.
Ajá.
Entonces, ¿cuál antes de que se... Pues, vámonos atrás, tal vez 3, 5, 6 meses atrás, antes de que
Ajá.
empezara a escalar este tema con la región esta de Donbass, ¿cuál es la actitud común en Rusia hacia los ucranianos? ¿Hay algún tipo de discriminación hacia los ucranianos? Es como digo, está tratando de trasladarme a otros conflictos, ¿no? ¿Hay un tema racial, un tema nacionalista? ¿O cómo se llevan los ucranianos y los rusos en su día a día previo a este conflicto?
No, para nada. O sea, es que tú ves un ruso y un ucraniano y no hay ninguna diferencia. O sea, la lengua es muy parecida. Yo teniendo 3 años aquí, yo entiendo mucho de lo que es el ucraniano, sin haber estudiado ni un poquito. O sea, el parecido étnico, el parecido social, es mucho, mucho. Pero si nos vamos a la historia, o sea, es que si nos remitimos a la historia, muchas de las repúblicas exsoviéticas son hechas, son moldeadas por ciertos movimientos, ¿no?
Claro.
Eso lo saben los ucranianos como lo saben los rusos, ¿no? O sea, no hay racismo. Hay racismo en otra parte de otras repúblicas, por ejemplo, de los que terminan en TAN, Kazajistán,
Ajá.
Uzbekistán, Tayikistán, que a veces los rusos dicen que ellos son una. Yo te voy a decir la verdad, no te voy a mentir en este podcast, lo he escuchado, que ellos son una cucaracha que vienen a trabajar a Rusia porque en su país no hay comida. Entonces,
Claro,
¿por qué se
claro.
independizaron si en su país no hay comida y vienen a buscar trabajo acá?
Exacto, es que yo
Pero
hubiera pensado que había algo similar con los ucranianos, ¿no?
no, para nada. O sea, aquí hay muchos, muchísimos, en mi universidad muchísimos son ucranianos. Y no les, los profesores no les, nada, para nada. O sea,
Wow.
se relaciona mucho con los rusos, o sea, eso,
Y ahora que
precisamente eso.
empezó este conflicto oficialmente, ¿se ha dado algún tipo de ataques ucranianos o los ucranianos los están mirando mal en las calles o están como si nada estuviera
Es que lo que te digo, o sea, tú no ves, es que tú no ves un ucraniano y ves un ruso y no
pasando?
es
No,
para nada.
exacto.
El acento también es muy parecido. O sea, ellos hablan en ruso como hablan el ucraniano y lo hablan muy parecido. Por ejemplo, esta región, que es de la región fronteriza, que está cerca de Ucrania, muchos rusos hablan ucraniano y la mayoría de los ucranianos hablan ruso. O sea, que no hay diferencia en realidad. Ya te digo, étnicamente son parecidos, no hay problema. Entonces, es que creo que más que todo es una pelea de que Rusia no quiere dejar a Ucrania e ir. ¿Me entiendes? O sea, ese es el problema. Putin no quiere dejar. Yo puedo estar en Rusia, pero no tengo miedo de decirlo. Rusia no quiere dejar salir a Ucrania de su influencia. Y lógicamente, Ucrania quiere acercarse más a Occidente.
Y una cosa,
Eso es así.
¿has podido viajar al lado de ucraniano en estos 3 años? ¿Has
No,
ido?
no.
No.
Desafortunadamente no, porque la única que podemos viajar es la península de Crimea. Pero no podemos viajar a Donbass, no podemos viajar como extranjeros, no podemos pasar. Tenemos que ir de Moscú, es más, ya ni vuelo ni a Ucrania directo, de hace mucho tiempo. Tienes que ir de Moscú a Italia, Italia, Ucrania. O
Ah,
sea, como
wow.
panameño puedo entrar, porque los
No
panameños
requieren
no
visa.
necesitan visa en Ucrania, sí, pero no he tenido esa oportunidad.
Ok. Y justamente como panameño, ¿conoces más panameños que estén, estás con algún otro panameño en la ciudad donde estás o sabes de más panameños que estén por ahí cerca?
No, o sea, yo soy el único panameño aquí. Hay más latinos, son casi mil estudiantes latinos aquí en la universidad, en esta ciudad, perdón. Pero somos en total 7, creo, si no me equivoco, cerca de la frontera.
Siete
Cerca de la
panameños.
frontera. Ajá, sí, ya yo me contacté, nosotros tenemos un grupo,
¿Han
nosotros estamos en
tenido
comunicación.
algún contacto de la embajada del gobierno de Panamá de Cancillería?
De Cancillería, ¿no? O sea, la embajada. Tenemos la suerte que la embajada, el que está a cargo, el agente consular, es muy atento con nosotros, siempre ha estado ahí, tiene todos los datos de nosotros. No tuvo necesidad de, por ejemplo, como los ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, que tuvieron que pedir datos. Lo único que sí te puedo decir es que hay una institución, como creo que te dije, no sé si te dije, una institución que no nos ha pagado, que es
Ah,
el IFARU.
no lo
El
dudo ni
IFARU
un
no
segundo.
nos...
Uf, ese es el caso de todos los que están en Rusia. Ya me ha llegado bastante. Aprovechemos para eso, sí. Ahí,
Sí.
sé de varios estudiantes que están en Rusia que no han recibido los pagos del IFARU. Y tal vez podríamos, mira, buenísimo, podemos profundizar esto después un poco más adelante en otro podcast, volvemos a
Sí,
hacerle eso,
claro.
porque eso es un tema que quería tocar justamente. Hay muchos estudiantes extranjeros que les adeudan los pagos y eso los pone en aprietos brutales. Imagínate, ahora en una situación como esta, que puede transformarse en
Sí.
algo mega complejo, que puede que tengas que salir del país de urgencia, que por tu seguridad podrías simplemente que tú sabes que me quiero ir de aquí, pues. Y no puedes tener los recursos, eso es brutal que esté pasando. ¿Y cómo tú personalmente ves que tal vez pueda elevarse el conflicto? ¿Tú tienes miedo a lo que has considerado irte del país o tú crees, o sea, o ya se te pegó esa confianza rusa de que aquí no pasa nada?
Sea, yo tengo un amigo que está del otro lado de Rusia. Y él
Ajá.
me dice, todo el día me decía, y tengo otro amigo que está en el centro de Rusia, me decía, pero tranquilo, no va a pasar nada, eso se va a arreglar un día, pero es porque uno está, ¿qué te pongo en contexto? Uno está en Medellín y yo estoy en Montreal, Canadá. O sea,
Claro,
esa es la distancia
son
entre ellos, o
abismales.
sea,
Sí, es que Rusia es un continente solo prácticamente, ¿no?
Sí,
Entonces,
él tiene 15 horas de diferencia entre Panamá y 7
sí.
horas de diferencia a mí. O sea, 7 horas de diferencia aquí.
Claro,
Y yo tengo 8 horas.
si entra un tanque, te toca primero a ti.
Claro, entonces es diferente preguntarle a él, que no está escuchando nada, no está viendo nada. A, por ejemplo, esta mañana que me dijeron dos chicas que están en Belgorod. Belgorod está literalmente al ladito de la frontera. O sea, está al lado de la frontera, pero ella no tiene ciudades importantes cerca. O sea, yo sí, por ejemplo, yo estoy más lejos de la frontera, pero tengo en la zona de conflicto, lo tengo cerca,
Claro, claro.
literal. Entonces, ellas me dijeron cuando estábamos hablando, una escribe al grupo, escucho una detonación, y todos quedaron mudos en el salón. Y yo pensé por un momento qué pasó. Y de una vez vi en Telegram que mandaron a un grupo el video de que sí hubo una bomba cerca de la frontera con Rusia.
Oh, entonces
Eso.
hay que estar pendiente. Bueno, muchísimas gracias.
Un
Hablamos con
placer.
Edilson Rodríguez, que tiene 23 años, está desde la ciudad de Rostov del Don y es estudiante de la Universidad Federal del Sur, estudiante de Ecología y Manejo del Medio Ambiente. ¿Sabes? Panameños hay en todos lados. Y ahorita mismo tengo un panameño, un lugar un poquito difícil. Mil gracias, Edilson, y
Un
mantengamos
placer.
comunicación si la cosa se va complicando o si se ven en cualquier tipo de apuro. Y mantengamos la comunicación para estar pendientes. Mil
Claro.
gracias y vamos a estar subiendo más contenido de la situación que se está dando, este conflicto que nos guste o no, nos empieza a afectar desde mañana que sube la gasolina, así que,
Sí.
y de muchas otras
Hasta acá en
formas,
Rusia subió. Hasta
y
acá en
de
Rusia subió.
muchas
Que es
otras
producto de
formas.
combustible.
Imagínate, exactamente. Mil gracias, Elson.
Igual.